decir que me pague.
Por cierto, ya está llegando Blanca.
¿Blanca? ¿De verdad le dijiste a Blanca que viniera?
Es amiga mía también.
No, pero ella tiene la mirada súper pesada. Es una envidiosa horrible.
Nadie, que exagerada. ¿Cómo estás? Pasa. ¡Holis! ¿Te ofrezco algo?
Ay, amiga, sí, un vinito así estaría bien.
Ay, me vas a traer, pero el vino se me acabó. ¿Quieres un prosecco?
No. Quería ese.
¿Qué es esto?
Ay, ¿qué pasó? ¿Se te rompió? Una lástima, amiga. ¿Y ese collar?
Ya, me lo regaló mi mamá. Era de mi abuela. Es una reliquia, es único.
Está precioso, amiga. Bonito que estaba, amiga. ¿Y tú qué te hiciste en la piel? La tienes preciosa.
No, la tengo bellísima, nada, la tengo horrible, horrible. Mira, opaca, piel de fumador. Tú no quieres la piel así, ¿verdad? No la quieres, ¿no?
No, nada que ver. Si la tienes preciosa.
No. ¡No! ¿Qué me hiciste?
¡Esas manchas!
¿Viste que eres una envidiosa horrible? ¡Todo lo que ves lo destruye!
¿Envidiosa yo? Pero yo sí, yo solo me alegro de las cosas buenas que les pasan a ustedes. Como por ejemplo a Estefanía. ¿Qué tiene ese pelo?
¡Bello! ¡No!
¿Qué?
¡No lo digas!
¿No digo qué?
¡No lo digas!
Pero si yo solamente quiero decir que tú tienes...
¡Tus ojos en mi culo, chica! ¡Tus ojos en mi culo y mi mierda en tu boca!
¿Qué es eso?
¡Tus ojos en mi culo! ¡Repítelo como yo para que no te haga efecto la envidia!
¿Pero qué tienes ese pelo?
¡Tus ojos en mi culo!
¡Belli!
¡Tus ojos en mi culo!
¡Tus ojos en mi culo! ¡Tus ojos en mi culo y mi mierda en tu boca! ¡Fuera! ¡Y te proyecto con la vida de proyecto que se le ha quitado!
Ay, no, perdón, ya. No más, ya. Cambiemos el tema, hablemos de otra cosa, amiga. Les conté que conseguí trabajo en Alemania.
Tus ojos en mi culo. Eso es... Así quiero arrancar este episodio. Tus ojos en mi culo. Cualquiera que esté deseando cosas negativas acá, les tiro una contra y bueno.
Yo le lanzo el ojo.
No sé si eso es un
ojo. Chucho, tú nunca...
Si tú quieres, se lo lanzo yo. El bollo de la buena energía.
Miren, bienvenidos a este episodio. Bueno, que empezó esotérico, que antes de presentar a los que estamos acá, vamos a hablar hoy del mal de ojo, de la envidia, porque creo que es lo que sigue después del mal de ojo. Es la envidia disfrazada de superstición, diría yo. Y nada, aquí tenemos con nosotros a Chuchito, el Azabache Roldán.
Está bien.
Aquí tenemos a Estefanía, el ojo turco, el tercer ojo, ¿te gusta? El tercer ojo. ¿Tú has abierto el tercer ojo alguna vez? ¿No?
No, ¿eh?
El tercer ojo, León. Y yo...
Daniel Nazar.
Daniel Nazar Enrique.
¡Wow!
¿Te gustó? Mire, mal de ojo.
No, pero antes de mal de ojo, yo creo que hay que hablar de algo sumamente
importante. No, te iba a decir algo. Ajá, vamos a hablar de eso. Pero ¿te parece que está bien que lo hablemos? Porque a veces uno, si quiere que algo se dé, si lo habla, no se da.
No, yo creo que hay que decirlo. Hay que decirlo.
Esto sí se va a dar ya.
Esto se va a dar.
Ya lo podemos hablar.
Sí, ya se puede hablar.
Porque tú sabes que si uno cuenta algo, que uno tiene muchas ganas,
no,
y la gente con la envidia te lo lanza, te destruye el proyecto. ¿Tú crees que no?
No pasa nada.
Okay.
Porque yo sé que todos los que están viendo no tienen malos sentimientos para nosotros. Entonces, nada, les recuerdo que estamos de gira. Estamos de gira, ya vamos a... Ya como decía, las entradas están a la venta. Vamos a ir a Oporto, Madrid, Barcelona, Valencia, Berlín, Panamá, Bogotá, Santiago, Chile, Montevideo y Buenos Aires. Vamos a estar allá dando lo mejor de nosotros, haciendo la comedia, haciendo un show, queriendo interactuar con ustedes, porque ustedes son especiales para nosotros. Ya no sé qué más decir.
Chicos, porque creo que es una pregunta que siempre tengo. Yo los veo sentados en una mesa y no tengo ni puta idea cómo va a ser el show. El show... Primero tiene intro, tiene una intro grabada que nosotros llevamos solamente para la gira siempre. Es un video exclusivo. Que nada más lo pueden ver los que van en vivo a la gira. De hecho, si te ven grabándolo, Chuchito te da una cerbatana, te hace así. y así. Entonces no vas a poder ver la intro si no estás en el show. Y después estamos los tres en tarima. Es como un stand-up de tres.
Sí. Show de stand-up.
Es un show de stand-up de tres donde estamos nosotros. Y sorpresa, porque siempre nos gusta meterle...
Cosita, algún piquetico,
hablar con la gente, entonces los esperamos allá. Yo estoy emocionado.
¡Claro!
¿Por qué ciudad estás emocionado? ¿Sabes qué? Me mandaron que he hablado de ciudades que estoy emocionado. Nunca he ido a Oporto.
Yo tampoco.
No sé
qué esperar de Oporto.
Alguien subió en estos días un video de Oporto y empezaba y lo dije, ¡ay, está bien bonito, vale!
A ver, nosotros ya dos amigos que fueron para allá nos dijeron como que era una ciudad bellísima que había que visitar y broma, y dijimos, bueno, vamos para allá, para Oporto. Mm.
Que es bella. A mí me dijeron que era como el pueblo de Harry Potter, pero portugués.
Bueno, we got the
Diosa. Sí, o sea, todo el mundo me dijo que sí. Yo, bueno...
Yo a Oporto.
Y la camariña de los secretos. Pero bueno, vamos a estar allá. Las entradas están a la venta en el link que está aquí abajo y los esperamos a todos allá.
Cuanticopod.com está en todas las entradas.
Mal de ojo.
Mal de ojo, vale.
Quiero decir que este episodio... creo que fue Chucho el que lo trajo porque descubrió... es raro que Chucho haya traído esto porque voy a aclarar lo que es obvio y vamos a aclarar lo que además... Es obvio, dentro de creo que un segmento de las personas que nos siguen de acá, que yo diría que es el segmento de Chucho, es un segmento bien aferrado a la ciencia.
Bien ateo.
Entonces, desde que ves este episodio dices...
Escéptico, diría.
Escéptico, dices, pero si el mar de ojo no existe, eso no es nada. Vamos a hablarlo desde un punto antropológico. Es decir, vamos a ver cómo nos cambia como sociedad.
Pero quédense, va a estar divertido. Como ese antropológico para que la gente diga, estos chamos son fastidiosos.
No vale, pero eso es lo que está usando.
La antropología.
Yo, verga, tú no estás a veces en una rumbita, estás así, te acercas como una chamita al oído y le dices, chama, ¿quieres que te hable de antropología? Pero, en verdad, vamos a hablar de la importancia porque fue lo que vio, que se dio cuenta Chucho, que me dijo, vamos a tener un episodio de mal de ojo. Y yo creo que les pasa a todas las personas que yo dije que ¿cómo vamos a estar hablando de eso si eso nada más es de Caracas? Y resulta que no, es de todas las ciudades. Entonces, de Venezuela. En
todos los países.
Entonces, no, que en México también existe mal de ojo.
Claro.
Que también hay mal de ojo. Hay mal de olho gordo en Brasil. Hay el mal de ojo en Perú. Sí. O sea, el mal de ojo, o sea, en Chile, o sea, che, existe de todo, o sea, en todos lados y en
todas
las culturas.
Porque todo el mundo anda lanzando mala vibra en todos lados, esa es la verdad.
¿Es mala vibra?
O sea, el mal de ojo es una especie de mala vibra que alguien te lanza, porque es algo que te llegó, ¿sabes? No es como que tú estabas así tranquilo y de repente dices, Dios mío, ¿por qué me siento así? Ay, Dios mío, estoy desfalleciendo, me pongo a llorar, tengo ganas de vomitar. Te echaron mal de ojo. Alguien te vio y dijo, te deseo el mal. O sea, viene de un tema del mal deseo de otra persona.
Pero yo creo que el mal de ojo, quien lanza el mal de ojo puede ni siquiera saber que está lanzando el mal de ojo. Yo creo que, porque es la mirada, es de esa gente que es mirada pesada.
Yo sí creo que hay mal de ojo que no...
Que sin querer.
Es sin querer, como que...
¿Así lanzas tu mal de ojo?
Como que está comiendo limón.
Ese chamo atrás, no sé si me está lanzando un mal de ojo o me está invitando a salir.
¿Qué quiere?
O tiene como un pedido. No, Chucho, así no es el mal de ojo. El mal de ojo es como una mirada penetrante, es como una mirada maligna.
La gente que está en Spotify y Apple Podcast les recomiendo venir a ver este video que es sencillamente maravilloso. O sea, yo sí creo que hay una gente, digo, no siempre siento que es alguien conocido, ¿sabes? Sí puede ser alguien conocido, sí puede ser, coño, un familiar, una amiga, una compañera en la universidad. Pero hay veces que tú estás en la calle y hay alguien que te está viendo como... está ridícula y te miran con una rabia y uno que, pero yo qué estoy haciendo, chico.
No, pero no será, no es tu imaginación.
Coño, chucho.
O sea, tú no sientes que, no sientes que más bien es al revés, que entonces al tú creer que alguien te está echando mal de ojo, eres tú diciendo no, que me están envidiando.
Yo igual te voy a decir algo, yo no es como que crea mucho en que alguien me está echando una maldición.
No, yo sí, pero es porque soy guapísimo, entonces imagínate.
Pero no, el mal de ojo, pero el mal de ojo creo que te lo echan, o sea, por eso la persona no tiene que decir, o sea, la persona no tiene que decir te mando una maldición, sino a ti, por ejemplo, que yo he visto que te lo dicen full. Si es alguien que tú ves que no está en su mejor momento, que tú la ves como bichita, como envidiosa, uh-huh, y te dice, ay, qué lindo tu pelo.
Tú sabes mi culo,
claro,
chica.
Claro, de una, de una. Tienes que neutralizarlo. O sea...
O sea, nunca lo he hecho de verdad.
Bueno, para aclarar igual, tus ojos de mi culo es la contra de un mal de ojo.
Ajá.
O sea, es cuando...
alguien, es el hechizo de vuelta.
Es el hechizo de vuelta. Si tú sientes o alguien frontalmente te dice mal de ojo, que no, nadie dice mal de ojo frontalmente, pero tú sientes, sí, una que... mirada...
¡Mal de ojo! Ay, sí te estás pillando.
Ese medio Superman, ¿sabes? Superman sí tenía como un mal de ojo más fuerte.
Bueno, pero eso tiene una explicación, ahorita te cuento.
¿De Superman sí es mal de ojo?
No, pero sí. Okay.
Pero bueno, si tú sientes que alguien te tira mal de ojo, esto además es venezolano.
¿Qué?
Tus ojos en mi culo.
Ah.
Es el efecto, o sea, es la contra del efecto y lo tienes que decir en tu mente o calladito.
¿Y qué tiene el culo que anula la mirada penetrante del mal de ojo?
Como que mira mierda, o sea, me imagino yo.
Sí, yo creo.
Como que te lo mando al lugar más sucio, como que no estás mirando, como tus ojos ahí, tus ojos dentro de mi lugar.
¿Pero eso significa que no te lavas el culito?
No, sino que el culito es como calladito, pues, ¿entiendes? O sea,
es protector.
Ajá, o sea, el culo cierra el ojo. El culo, lo que quiere decir al final es que cierres el mal de ojo, porque todo el mundo sabe que las pestañas del tercer ojo son las nalgas.
Creo que tiene que empezar.
Sí, eso es como lo metes en el culo y lo guardas, pues. Como
que lo cierras ahí en el culo. Sí. ¿Y si no tienes culito?
La gente bueno, tampoco
no tienes culito.
No tienes nalguita.
Bueno, no tienes nalguita, estás muy planita.
Ah, okay,
como
no,
mi
no
nalga. Tú sabes que yo tengo las nalgas medio planas.
Sí, sí, sí.
Ahí entra puro mal de ojo.
A ti te cae el mal de ojo directo.
Y no se va.
Claro. Tú sobes mi culo, el bicho que sigo aquí.
con lo de la visión, todo el rollo viene que el mal de ojo, en verdad el mal de ojo es, como decíamos, es de todo el mundo. Y se cree que viene como de Mesopotamia, de toda esta área de...
Tiene toda la vida.
Tiene toda la vida. La cosa es como hay registros viejos del mal de ojo. Todo el mundo se está echando mal de ojo. En la Biblia hay registro del mal de ojo también.
¿En la Biblia?
Sí.
Yo leí eso, que era y que full religioso y full pagano, pero de repente la Biblia y que... Mucho cuidado con los deseos negativos de otra persona porque...
No, que te lanzaron un hechizo, una cosa, y es un tema como de traducciones, pero que se venía de mal de ojo, en verdad. Y el punto es que nosotros ahorita... entendemos la visión como los ojos reciben la luz y caen en nuestros ojos.
O sea, tú hablas de la acción de ver.
La acción de ver. Nosotros ahorita en la modernidad ya entendemos que la acción de ver es receptiva. Es como que vemos todo, nos recibimos, cerebro procesa y todo esto.
¿Cómo funciona el ojo, pues?
¿Cómo funciona el ojo? Pero antes no. Antes la gente creía que el ojo, la visión, era un rayo como Superman. Exactamente.
Ah.
Entonces el rayo era como que tú veías, entonces el rayo va paseando por ahí. Lo que significa que entonces se creía antiguamente que la visión tocaba, la mirada tocaba.
Claro, y si me ves mal, me estás golpeando.
No. Entonces, primero es eso. Primero es que te está tocando. O sea, si yo te estoy viendo respectfully.
Ah, no, si me estás viendo normal.
No, pero si hay, claro, mira, pero si hay miradas tocando. Que tocan.
Ay, entonces que no te veo.
No, es que hay miradas que tocan.
Bueno, sí, pero eso creo que es otro tipo.
O sea, si tú... Si tú
no estás como... a poner erótico a esta hora del programa.
No, bueno, pero eso es eso. Si hay una mirada... No...
Vale, asqueroso, chico. Ay,
coño,
no,
esa mirada, o sea,
esa
tú
mirada
me disculpas.
Tocó un poquito de más.
O sea, y si tú mandas esa, que es distinto, porque si tú una mirada erótica la mandas, tus ojos en mi culo, cambia todo. Se prende una fiesta. Por eso, hay que tener cuidado cuál mirada y cuál no mandas por el culo.
Okay. Entonces, pero si yo te miraba mal...
No, la cosa es que se creía que...
O sea, era como que...
Aquí ninguno sabe mirar.
Todos no, aquí estamos metiéndole cariño.
Entonces justamente como se creía que entonces la mirada era de nosotros para afuera, cuando teníamos un sentimiento, el sentimiento se le pegaba a la mirada,
salía.
Entonces si yo tengo envidia o lo que sea, o el sentimiento que te tenga y te miraba, te estoy lanzando envidia. Entonces ahí viene el rollo de que es la mirada que te echa la maldad. ¿sabes?
Es la mirada maligna.
Es la mirada maligna.
Ok.
Entonces ella es el mal de ojo, pues, en general.
Claro, y, literal, claro, y te, era como que te caía, o sea, era como que es te algo... caía,
eres un receptor de la mirada.
Pero que ya, igual sigue, el mal de ojo todavía existe en la actualidad.
Pero sentido? Claro.
Bueno, que la gente, o sea...
O sea,
es
que sí, la gente cree.
Sí, todo el mundo cree.
No, chucho, que existe. Yo he tenido, hay miradas que uno dice, esta mirada me... Coño, no me, hay algo que no me gustó.
Pero ajá, pero ya va, ya va, ya va. ¿Tú qué crees que es el objetivo de esa mirada? ¿Que te va a pasar algo malo porque te miro mal? O sea, yo lo digo porque realmente es como que si me miras mal, bueno, será que no a coñazo, pero no, no es como que yo diga, me fue mal porque esta chama me miró mal o este chamo me miró mal en la calle.
Cargas de, o sea, malas energías. O sea, como, ay, qué bonito tu pelo. Después,
ay, ¿tú o te crees que se chamusca? Se...
No, después te caga una palomita, te lo tienes que cortar las puntas, se te empiezan a frizar. O sea, es energía negativa.
Ok.
Pero aquí yo creo que ves que es de parte y parte. Porque también yo creo que si tú estás creyendo mucho de que te están echando mal de ojo y te están echando...
¿Estás dispuesto, o sea, empiezas mismo... a relacionar eso? Ajá. Todo lo que te pase con alguien me miró, exacto, algo me pasó.
Pero tú has sentido mala vibra, tampoco me miento. Yo. Tú has llegado a lugares donde me has dicho, coño, esta casa tiene como una vibra. No, bueno, es lo mismo,
sí,
en mirada.
Eso sí, eso sí.
O sea, es ese... Coño, ¿nosotros cuál fue el sketch de las espadas?
Sí.
Uh-huh.
Nosotros llegamos a esa casa, apenas entramos a esa casa, y que coño, sí, yo no soy medium, pero...
¿Ustedes tuvieron una mala vibra ahí?
No, esa casa tenía mucha,
mucha vibra. Yo no sentí nada.
No, no, yo sacaba... vibra donde estábamos grabando.
Yo no les conté, yo no les conté que ese...
Ya va a inventar un cuento.
No. Esa casa, los baños estaban arriba, y en un momento les dije, voy a subir y tal, pasé pipí. Estaba medio cagado, pero como el ambiente estaba como a vaina, dije, voy a asustar a estos bichos.
Uh-huh.
Y voy a abrir la puerta de atrás, voy a bajar y les voy a aparecer por abajo.
Ajá.
Y cuando estoy a punto de buscar la cuestión, entro así, veo, estoy tratando de buscar cuál es la puerta para bajar, pues.
Uh-huh.
Y cuando hago así, no me di cuenta que el otro era un espejo y me vi a mí. No, de vaina, me da un infarto solo y no los asusté porque dije, esto te pasa bien hecho. Y me fui para abajo y bajé y le dije, continuamos grabando, chicos. Me asusté con mi reflejo.
Solo
arriba, pero porque la casa tenía una mala vibra.
Sí, tenía una mala vibra esa casa. Sí, mala vibra.
Yo no sentí nada.
Yo solo sí tuve una sola vez. Yo no creo en, honestamente, más allá del chiste, no creo en el mal de ojo en general, pero.
Uh-huh.
Pero. Sí puedo decir que tuve un encuentro extraño en general. Además, muy inocente, en verdad. Perdón, me dio un gasto.
Esto es terrible. Esto
no, bueno, yo, es que si no, yo creo que la audiencia merece respeto. O sea, hay unos episodios donde acortas aproximadamente por aprox y hay otros donde te lanzas. O sea, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio frente a la audiencia?
Perdón, muchacho. Entonces, nada, me acuerdo, fue un domingo, fui a comprar una planta. Los domingos hay mercados en mi casa.
Uh-huh.
Fui y compré una planta. Una planta estaba muy bonita, estaba bella la planta. Estoy llegando a la puerta de mi casa.
No, y aquí te voy a decir algo. Las plantas son muy sensibles.
Son muy sensibles.
Al mal de ojo.
Llego yo a mi casa, de la nada. De la nada me aparece una señora. Apenas estoy abriendo la puerta.
¿Pero como
de mi
un
casa.
Fantasma o como una vecina?
No lo sé. No,
pero
no
en la
vecina,
calle.
En la calle, en la puerta del lado afuera.
Ajá.
Ah, pero yo creí que había sido alguien en tu casa.
No. Es alguien que yo no conocía. No, ni, nunca nos habíamos visto ni
tú
nada.
¿Tú todavía no crees en las cosas?
Entonces llega la señora. Me ve, agarra la planta y dice, tu planta está bellísima. Deberías ponerle una cinta roja porque la envidia va a matar a esa planta.
¡Pero señora!
Fue lo que yo dije, que esta mala vibra que ahora la acaban de echar mi planta. No, yo estaba aquí feliz con mi planta.
Esta tipa es la de Blancanieves, cómete la manzana.
Sí, pues sí.
Y tú le pusiste...
Ajá, eso es lo que quiero saber, ya va. Chucho, la persona que no cree en absolutamente nadie, le habla una extraña abajo y le habla de la envidia y la cuestión. ¿Tú le pusiste la cinta?
Se la puse.
¿Y se murió la planta?
Pero ya va, no es que se la puse, porque entonces yo dije, no tengo cinta roja que puedo conseguir aquí. Agarré una bolsa de supermercado roja que tenía y la piqué y le puse un
pedazo. Eso no tiene poder. Oh,
vale. Y esa planta así.
Efectivamente, la planta murió.
Claro, porque...
¿Pero tú le pusiste cinta roja a las demás o solo a esa?
No, solo a esa.
¿Y se te murió?
Se me murió.
Pero es que ya la maldición la recibió antes, no se pudo proteger.
No se pudo proteger.
Ya era tarde, cuando la curaste ya era...
Y fue trágico. Fue así, la traté de recuperar, la sacaron al congel, le hice un tratamiento, bro. No pudo.
Igual esto funciona un poco con los bebés. Los bebés cuando nacen, todas las mamás le ponen una pulserita de azabache, ¿no? Que son pepitas rojas con una pepita negra.
Vi que era, se llama... Ajá, vi que es... Le pueden poner la cintica roja, que cumple la misma función de...
¿De la planta?
Hay como, no, de protección. La cinta roja siempre protege. Y además le ponen el azabache, que es un... Se llama figa. Okay. Entonces, es esto.
O sea, esta señal.
Esta señal es, funciona como tus ojos en mi culo. Es una contra.
Ok.
Igual que la cinta. Entonces, a los niños le ponen la cinta más el azabache, que es como...
Yo creo que me pusieron eso.
Ese protegido. Chamo tiene un escudo... No, este chamo es un escudo protector.
Claro. Hay una foto mía de bebé como con unas pulseras, una vaina rara.
Y si se rompe eso...
Estefanía Santera, bebé. Me bajaron los Teletubbies, la bicha.
Es que es raro porque... Además de mi familia tan católica, me parece raro que es como... ¿Qué es esto? Ay, del mal de ojo y...
Yo le pregunté a mi mamá y mamá así me dijo, no, yo no te puse nada. Pero me dijo, sí, me regalaban todo el tiempo. Todo el mundo te regalaba cositas.
Pero si en la Biblia está, o sea, es que el mal de ojo está como...
Ah, que entre los que dijiste.
Que esto, o sea, el mal de ojo... Sea de la religión que sea, existen. Diría que el mal de ojo es una creencia de calle más que de alguna cuestión religiosa. Entonces, ya es mucho más poderosa. Es como, igual el católico...
Dice por si acaso.
Coño, por si acaso. O sea, okay. Yo tampoco he visto el de río, ¿sabes? Ajá. Bueno, y si es esto, es como una protección y te la ponen igual.
Al final creo que es una protección que se resume un poco a la envidia. A que nadie me desea algo malo, pero alguien te desea algo malo porque tú tienes algo bueno que esas personas pueden desear.
Pero a veces no viene con todo el deseo detrás, ¿sabes? O sea, porque el de Chucho fue la planta, está bonita.
Ajá, pero eso no puede ser un comentario positivo. ¿O tú crees que es que lo hace con maldad?
No, que tuviste la vibra.
Fue extraño, sí, fue extraño.
La vibra.
O sea, yo no creo, o sea, aquí hablo en serio, yo no creo en esto, pero es que sí fue extraño.
Chuchito. Tómale la mano a Estefanía ya. Dame la mano acá. Permítete creer.
Está bien,
señora temía. ¿Fue mal de ojo o no fue? Lo cagué todo.
Fue mal de ojo.
Fue mal de ojo, claro. Esto hay que llevarlo a la iglesia. O sea, es un evento.
Hay un canal de YouTube que se llama Religion for Breakfast y justamente él explica como el mal de ojo del lado más religioso. Uh-huh. Y sí están todas las religiones. O sea, es una broma como que es universal. Los católicos están, como digo, están en la Biblia. Los judíos tienen una versión también del mal de ojo. El Islam tiene el mal de ojo también.
De alguna manera creo que la pulserita, la pulsera santera, la verde con amarillo, ajá, sirve de protección.
Sí. Uh-huh.
Y la protección es las energías de los al lado. O sea, funciona de la misma manera.
Y hay varios tipos de protección entre las que dijiste que los italianos también creen full en el mal de ojo. En verdad, todo el mundo cree en el mal de ojo. Estamos buscando la lista de países que creen en el mal de ojo y es todo el mundo. El mundo
todo entero. El mundo.
Y en Italia es el corneto. El cuernito.
No, vale. ¿Y cómo le van a poner el mal de ojo?
Esa es la protección que es esto.
Tus ojos en mi culo en Italia. ¡Ah, guillo!
Es corneto.
Ajá. ¿Pero cómo le dicen?
Corneto.
Pero en Venezuela sí es guillo.
Bueno, pero... Ya sabes que puede decir corneto.
Corneto. Y esto se supone que lo anula.
Que lo anula el mal de ojo.
Pero se lo dices.
No sé. Sí, creo que solo tienes que hacer y lo puedes hacer.
Guillo tú medio lo dice. Guillo uno lo dice.
Sí.
Sí, o sea, si pasa algo que tú entras a una casa y hay una mala vibra, una cosa, tú dices, Guillo.
Pero porque lo dices. Pero porque la mala vibra no te está viendo. Pero cuando te está atacando un hechizo, tú no le dices en la calle a alguien... Chucho no le hubiese dicho a esta señora Guillo.
No. Bueno, pero puede ser calladito. Hecho esto calladito. Hago mi corneto.
Un guillo calladito para ti mismo. Sí. Que Dios te dé el doble de lo que me desea.
Y algo que me pareció interesante, que es el del Islam en general, que es que se dice en árabe cuando das un cumplido a un bebé, cuando das un cumplido a un posible recipiente de mal de ojo, cuando dices el cumplido lo cierras con mashallah, que significa lo que Dios ha querido. Es una manera de tú decir, le estoy dando un halago, hey, no es mal de ojo, porque está cuidado por Dios. Es como una forma positiva de dar un halago.
O sea, es como cuando uno dice, ay, qué bonita esa camisa, está a la orden, mashallah.
Exacto.
No, mashallah es para quitarle la mala vibra a todo.
Es para quitarle la mala vibra y dejar claro como que, mira, pero te lo estoy diciendo en buena vibra.
Pero es que me parece loco que esto como humanidad nos deja en un lugar donde si hay gente que desea cosas malas.
No, bueno, claro.
No, bueno, pero como...
Pero es sorprendente, pues es como que tú dices... Respira, chico, anda trabajando, haz lo tuyo. Si no está sirviendo para media porquería.
Pero yo sí creo que es normal. Pues.
Puede haber mal de ojo involuntario. Estás en un mal día. Y sin querer es tú el que anda mal vibroso ese día y te consigues con algo. Ay, sí, está bonito. Claro, pero porque tú tienes un mal día.
Eso no es involuntario. O
sea, pero tuviste un mal día, pues no puedes, no tienes que ser una...
Estás justificando el mal de ojo, pero al final es mal de ojo, pues.
Bueno, pero mal de ojo un martes, pues, pero no soy una persona que siempre... O sea, tú te puedes no...
¿Cuáles son los días
pero
mal
tú
de
lo
ojo,
dices más ah. como envidia o más como que te molesta ver algo porque estás en el trabajo y ascendieron a la estúpida esta que no se merece nada?
No, bueno, eso es que te... No, es que tuviste un mal día, pues de repente tuviste un mal día y sin querer tú tienes una vibra negativa. Porque a veces el mal de ojo es una cuestión de... Además, no creo que una persona que... De las que uno dice, esta señora no creo que siempre sea malvibrosa.
¿Cuál?
La que te he dicho.
La que te apareció.
No, o sea, que en su vida normal sea malvibrosa.
Ajá. En el, no, yo me imagino que ella
bueno,
debe decir...
Bueno, primero si está viva, pues. O sea, digo, no, si no era un fantasma que se me apareció mucho el mal de ojo, pues.
El fantasma la mata. Y que dejaste morir eso. Ya va. Ajá, ¿qué otros amuletos hay? Está la... ¿Cómo se llama la...?
La manito
esa
esta.
Es la mano de Fátima. O el Hamza.
¿Se llama mano de Fátima?
Sí.
Y es... ¿Sirve para lo mismo?
Es para lo mismo. O sea, los
¿todo
amuletos,
te protege?
Sí, los amuletos clásicos del... todo, casi todo viene de esa misma época. O sea, como que si nos vamos a los griegos, a los romanos, toda esta gente, siempre tenía una versión de un ojo. Siempre es un ojo la protección principal contra el mal de ojo. El usualmente se ponía en la entrada de la casa, porque es la forma de, obviamente, proteger a tu hogar, de que si alguien viene con una mala vibra, una broma, el amuleto te cuida desde la entrada. Es la puerta blindada. Pero más económica.
O la escoba.
O la escoba detrás de la puerta.
No, pero la escoba es para que alguien se vaya.
Eso,
o sea, pero no, yo no lo interpretaba. Bueno, cuando yo estaba chiquita, yo no lo interpretaba como que, ay, no, esta persona es terrible. Sino es como, coño, llegó la vecina, ladilla.
Pero
entonces
supuestamente,
se pone la escoba para que ella diga, ay, me toca ir para mi casa a limpiar.
Pero supuestamente gente la usa para...
¿Para mal de ojo?
Sí. Okay. Y yo creo que igual le estás barriendo las malas energías. O sea, no es que te, o sea, si tú quieres que esa persona se vaya es por algo, pues. ¿Sabes? O sea, no es porque quiero ya fregar, no le pones una escoba a alguien solo porque necesitas unos quehaceres.
No, no se puede
le
dar
dice,
cuenta.
Mira, vecina, deme un chance.
Y una vez le puse una escoba a una señora, pero fue sin querer.
¿La verdad que qué?
O sea, yo llegó una amiga de mi mamá, yo estaba chiquita.
Yo les voy a empezar a hacer eso a ustedes.
Sí, te iba a decir, Chucho está en nada de ponernos escoba. Porque está en nada de ponernos escoba.
¿Sabes qué pasa? Que todo el mundo la ve. Entonces, si pongo la escoba, es que, mira, ya avance en mi casa.
Pero esta señora
tú pones
llegó.
La escoba ese día y vomito tu casa. Hago que no... todo se rasque. Le voy a echarle ese de todo el mundo y va a tener un poco el ojo así gritando en la casa.
Y no
si
era.
Si veo la escoba, si veo la escoba, te lo advierto.
No sería la primera.
Honestamente, sí. No era una señora mala vibra ni nada, no estaba pasando nada, pero era tarde y yo estaba aburrida y yo era muy niña. Y empezaba a barrer la casa y tal. Y mi mamá, ¿qué? ¿Por qué tú estás barriendo? Bueno, porque está el piso sucio, pues estoy barriendo. Y mi mamá, que no, no, ella se va a ir. Eso es de mala educación y de... Porque la estás como botando. Y yo, pero si la casa está más limpia ahora, señora, quédese ahora con gusto. O sea, yo no entendía el concepto de por qué...
No, bueno, pero es que esa es la clásica. Yo también hago eso. Cuando yo quiero que la gente se vaya, empiezo con... Y estos platicos los voy a...
Claro, si el anfitrión se pone a hacer unas cosas,
era,
es como que ya no quiere gente aquí.
Tenía como 7 años.
Entonces trabajo infantil. O sea, entonces más bien recapacitemos en su infancia.
Está echándose mal de ojo, joven. Imagínate.
No, es que no es echando mal de ojo, es protegiendo tu casa de mal de ojo.
Ah, ok.
O sea, pero son amuletos de protección de contra el mal de ojo.
Ok.
Y el más famoso de todos, creo que todo el mundo lo ha visto, vamos a dejar una foto aquí. Es el Nazar, que es el famoso este ojo azul.
En mi casa en Caracas, uno de los locales abajo, había dos locales comerciales. Un local que yo considero que era donde posiblemente nacen los chismes de toda Venezuela. O sea, era como un criadero de víboras. O sea, era una cosa donde estaba lleno de veneno. O sea, de verdad, era una cosa que yo llegué a decirle a mi mamá, si tú vas para allá... O que tú quieres la misma mierda. O sea, no te estés juntando con esa gente, que esos son los vecinos del otro y los de abajo, que son un poco chismosos. Te lo juro, era una vibra pesada.
¿Y qué?
Voy a poner una capa porque estarán diciendo, Daniel, estás exagerando por tus prejuicios. Era una peluquería. Era una peluquería con vibras, con problemas. O sea, olía además como a líquido de uña, con mala vibra. O sea, te lo juro, era un ambiente pesado. Y la persona que llevaba eso, o sea, el líder líder de los chismes ahí, coleccionaba estos ojos. Entonces tenía una pared.
Claro, hermano, porque es que usted está hablando mal forrada, de todo el mundo.
Forrada el ojo, que es que claro, tú estás escagado.
Tú sabes lo que estás haciendo, tienes miedo de la vida, tienes miedo porque estás hablando veneno por doquier.
Es que eso a mí es lo que me pasa con el mal de ojo. Es decir, yo siento que el mal de ojo es muy una proyección de la gente.
Es que eso al final, todo esto es full psicológico.
O sea, lo que quiero decir es como que si tú eres un envidioso, tú estás pendiente de que
te estás cuidando de la envidia de los demás.
Es claro, pero, envidioso. O sea, voy sí, a... pero no.
Sí, porque yo creo que la envidia, o sea, y pues creo que para allá vamos, creo que la envidia es gran parte del mal de ojo, pero para mucha gente simplemente los ve como una mala vibra. Y por eso digo que hay unas que son como de día, o sea, de una señora vio un bebé muy bonito. ¡Ay, qué bebé tan bello! Y lo dijo como con una vibra y tú dices, esto no...
Y le ves al bebé y el bebé es horrible.
No necesariamente tiene que ser, creo que la persona esté creyendo, pero sientes como una mala... Tú sentiste mala vibrita y no estabas pendiente.
O sea, ya... Ok, voy. Esto, creo, en una época de mi vida yo lo negué muchísimo, ¿sabes? Y siempre decía, ay, no, que lo decía así. Qué marginal la gente que cree que la envidian, ¿no? Que tu envidia me fortalece, ¿no? Que tu envidia tal, que donde pisa una leona no deja huella una gata, que se la pasa en ese peo de que todo el mundo los está envidiando en todo momento. Y yo decía, qué ridiculez. Y me costó años de mi vida, años y años, aceptar y asumir y decir, ah, ok, la envidia sí existe. O sea, sí, ¿sabes? Tuve un problema con...
Pero claro, amiga, que existe.
Claro, pero yo pensaba que eso era como un rollo que se inventaba la gente. ¿Quién te va a estar envidiando a ti? Vale,
los, sí. Los raperos tienen full. A los raperos los envidian burda. De hecho, yo nunca he entendido por qué los raperos, para tener tanta envidia, usan cadenas y no usan el ojo de Nazar. O sea, ¿sabes? Porque no hay un rapero... O sea, aquí lo digo, porque Acapela no usa un ojo para protegerse. ¿Entiendes? Hay burda envidia, los están envidiando.
Claro, pero yo pensaba que eso era como un show y un cuento de la gente que se inventa para creerse más poderosa. Pero me di cuenta que sí, bueno, sí hay una gente que sí te está teniendo envidia y que tiene unos sentimientos oscuros y tal. Me costó asumir eso. ¿Ustedes creen? O sea, y además tomando en cuenta que luego de entender eso, entendí que la envidia, digamos, es un sentimiento, creo, normal. Relativamente normal.
Sí, sí, sí.
O sea, como que uno siente envidia, lo que pasa es que uno siempre está negado a que no, yo no soy una envidiosa. Ajá. No, yo no jamás sentiría envidia por nadie. Y que ya, siéntate un momentico y haz este ejercicio. ¿Ustedes han sentido envidia?
Bueno, claro.
Sí, yo creo que todo el mundo siente envidia.
¿Pero y por qué?
Es que ahorita no recuerdo porque creo que no me he enganchado como para decir, tengo esta envidia.
No te ha dado como este ataque de...
Pero uno, creo que todos los niños son envidiosos, ajá, por ejemplo. Exacto. O sea, claro. La envidia de niño no la controlas, así que sí. Es como una cosa que es, y que ¿por qué ese chamo tiene este juguete y yo no lo tengo?
Claro.
Esa es la más potente.
Esa de niño es rápido, y lo hemos hablado, que si el episodio de los juguetes, el carro... Bueno, tú lo decías.
Sí, el carro eléctrico.
Tú le dijiste a tu mamá, le llegaste y le dijiste a tu mamá, porque ese chamo tiene ese carro y yo no. Ajá. Eso es envidia. Eso, o sea, eso, de hecho, los niños son los más envidiosos. Hermanos, cuando nace uno pequeño, es un poco envidia. Sí. Es envidia porque perdiste la atención que tú crees que es tuya.
Uh-huh. Yo tuve dos hermanos, entonces imagínate.
Y tú eres el mayor, ¿no? Sí. ¿Y no te acuerdas de eso? ¿Tienes recuerdo? ¿Sentiste envidia, algo así?
Ya, honestamente no me recuerdo.
Chamo, tú sabes que mi prima y su hermano, mi primo, se llevan una diferencia importante. Digamos que mi primito menor nació cuando ella ya estaba grandecita. Mm. Y se vivieron tensiones porque es que se notaba que ella no sabía manejar, que iba a venir un niño menor.
Claro.
Era una especie de envidia, lo que pasa es que, bueno, no...
No, hacía envidia.
Sí, pero era cómico de ver, era como, pero tranquila, ¿sabes? Claro. Como que todos te vamos a seguir queriendo.
La niña, la hija mía, uh-huh. Me acuerdo que ya estaba como...
Hay gente que cree que es un chiste.
¿Qué?
Me di cuenta.
¿Sí?
Que tienes una hija.
No, o sea, que... comentan en TikTok, que comentan así suelto. Dicen, ¿cómo que la niña? ¿De qué habla él?
No ¿de verdad?
Sí, no saben que tienes una hija.
Mejor, así no están pendientes. Mejor. Crean que es un chiste. La niña. Para que no, coño, tampoco me llena la niña de envidia, porque uno los ojos negativos de la gente. Uno honesto de cuando está detrás de las pantallas recibe demasiada envidia. Pero, ¿qué le dije? Ajá, la niña... obviamente era la bebé de la casa, nació, todo el mundo la amaba, o sea, bueno, la aman todavía, pero todo el mundo como que sí, la niña. Cuando tenían como 7, mi hermana quedó embarazada y le había costado unos años, entonces para todo el mundo de la familia fue como, coño, ¿sabes?
Felicidad.
Coño, Daniela va a tener un niño, que además ya habían pasado 3 meses, ¿sabes? Que se tiene que decir después de los 3 meses, uh-huh. Porque si no, antes de los 3 meses la envidia mata el feto, vale. También, o sea, estamos protegidos. Yo dije, ya no, esta familia ya no, uh-huh, le entra envidia, habíamos puesto un ojote grande en la puerta, o sea, todo el mundo estaba fino. Y yo le digo, mami, vas a tener una primita. Pero como más bien, además ella ama a su tía, en ese momento era como... Y niña, me acuerdo que fue por teléfono. Le dije, mira, tengo algo que decirte. ¿Qué? Cuéntame, papá. Vas a tener una primita. La tía está embarazada. La voz, niña, bebé. Vos, imagínate todo esto con voz de bebé. Y soy que... Ah, ah, ah. ¿No te alegras, mami? No aguantó. Fue un ataque así. O sea, no aguantó que después... O sea, ella se hizo. Tuvimos que hablar un rato con ella, mami. Le dimos como, obviamente, bastante más atención para que se sintiera. Pero no lo aguantó.
Claro.
No lo aguantó. Y de niña fue como que... Pero es que ¿qué viene? ¿Qué primita? No lo vio
sí,
ni
yo
como...
Yo soy el centro del universo.
No lo vio como juego. No lo vio. Además, primita... O sea, viene alguien chiquito que... Es que los niños saben el poder que tiene el bebé.
Sí, el peligro del bebé. Sí, sí,
sí. Y no lo aguantó. Ya. O sea, después de un rato lo trató bien y la se aman y se adoran, pero los niños creo que son envidiosos por naturaleza.
Pero entonces sí, o sea, obviamente... Todo el mundo siente envidia, sí.
Pero creo que no todo el mundo lo acepta.
Porque
no,
obviamente...
Y no lo asumen como que me está... O sea, yo he vivido momentos donde... Me ha pasado esto, lo voy a resumir muy resumidamente resumido, pero me ha pasado que viene alguien y me dice una cosa chimbísima sobre mí, que no me conoce, que eres una comediante, que esto es lo peor y tal, y yo me pongo a ver...
Insultaron, dijeron comediante, imagínate.
Y analizo eso y digo, ah, es que tú también quieres ser comediante.
Claro.
Y, papi, lo que tienes es una envidia tremenda que la estás proyectando a mí por alguna razón, pero pudo haber sido yo, pudo haber sido el otro, pudo haber sido cualquiera... Porque te da rabia que a mí me vaya bien, pero a ti no. Pero es como, toma esa envidia y transfórmala en lo que sea que
pero
te
igual
ayude.
Pero igual hay que tener cuidado, pues, porque puede ser que te odie. Bueno, puede ser que le parezca tu trabajo realmente una mierda y sea otro comediante y quiera, o sea...
Sin duda.
Una mala crítica no siempre es que envidia. Te tienen envidia. No, porque si no, al contrario, y que bueno, tú claro. Lo estás aceptando, va la vaina. Y que,
no,
ay,
yo estoy hablando de un par de eventos puntuales que dije, ah, qué loco ver esto, que esta persona está proyectando esto en mí. En vez de dedicarse a ser mejor, o sea, como que si quieres ser comediante, papi, pero échale bola, vamos a echarle bola, yo te ayudo, ¿sabes? Como no proyectes. Creo que muchas veces la envidia es la proyección de algo que tú quieres y está en ti y tal, y crees que los demás son responsables de que tú no lo tengas, y es como...
Pero ajá, voy porque no lo hemos aclarado. ¿Envidia es lo mismo que mal de ojo?
Yo creo un poquito que sí.
No, totalmente, o sea, creo que, según entendí, el mal de ojo, puedes enviar... Malas vibras, puedes enviar malos deseos, puedes enviar varios malos
deseos.
¿Pero
por qué enviarías un mal deseo?
Sí, pero al final se resume a envidia. O sea,
envías un mal deseo porque te da rabia algo de esa persona. Y usualmente no es porque esa persona hizo algo malo. O sea, nunca es como defensor, siempre es como un ataque.
¿Qué?
O sea, nunca es que no, esa persona robó y entonces yo le deseo que... No, no, no. Siempre es como... Y ahora esta chama se operó las tetas. Pff, con esa cara tan horrible. Entonces empieza a decir cosas horribles. Mami, tú en el fondo lo que te quiero es operar las tetas tú también. O sea...
Entiendo.
Creo que...
Pero yo creo que cuando lo que tú dices es que mucha gente no acepta la envidia. Porque es horrible.
Porque es horrible y siempre te han enseñado que es un sentimiento horrible de tener.
Porque es un sentimiento horrible de tener.
Sin duda.
O sea, no. Pero tiene... también siento que es natural tenerlo. Entonces como que... Creo que es más interesante
hablar de
estar consciente
cómo trabajar
de,
eso.
Ajá, de cuando uno siente envidia, para uno decir, estoy teniendo
porque
envidia.
Porque no hay envidia sana. Eso es paja.
Supuestamente sí, pero...
Yo creo que eso es mentira.
Eso siempre lo dicen. No, vale, yo te tengo envidia, pero envidia de la buena.
Envidia de la... Ay, envidia de la...
Pero yo sí creo que sí.
Sí, es envidia de la buena. Ay, ese carro y esa... Ese trabajo. Sí, envidia de la sana.
No, pero
es mentira.
No, pero Daniel, por favor, salte de mi casa.
Claro, te vas a tener que envolver como un regalo en un lazo rojo para que no te caiga esa mala vibra.
Pero, por ejemplo... yo sí creo que hay envidia buena. Una figura que admires muchísimo, por ejemplo. Uh-huh. Voy a poner en mi caso, Paul Thomas Anderson. Es un director joven,
jugador de
técnicamente.
Un 9. Golazo de Paul Thomas Anderson.
Y cuando lees su historia, la broma es como que el bichi que, ¿sabes? Su primera película la sacó como a los 26, 27 años. Me da envidia.
Ajá, pero no te da más bien admiración.
Pero me da envidia. O sea, me da envidia, pero yo obviamente no es y que quiero que fracase Paul Thomas. No, más bien, quiero que siga haciendo películas y quiero ver todo lo que ha hecho.
Entonces
en su vida.
No es envidia.
No es envidia. Es un poco
sí
más
creo,
admiración.
Yo sí creo que es un poquito
no,
de envidia.
No, yo creo que es un tema de, coño, claro, me encantaría que me hubiese ido así, pero este bicho, ¿y yo qué hago? O sea, es un tema más de admiración.
Tienes una codicia pana porque lo admiras y porque, pero no tienes envidia. Porque tú efectivamente, muy en el fondo, si te vas, tú mañana te sale el diablo.
¿Qué es
y
eso?
Te dice, firma aquí y Paul Thomas Anderson va a ser el chamo que está en el cuartico y tú vas a tener todas las glorias ahora de Paul Thomas Anderson. Firmas. Tengo se, las quita, se las quitan a él, te las dan a ti.
No, ¿por qué se las va a quitar?
Entonces no es envidia.
Entonces no es envidia.
Porque envidia es que desees algo que tiene otro y que tú crees que tú lo mereces. Tú, al contrario de Paul Thomas Anderson, crees que todo lo que tiene él lo merece.
Sí, tiene todo lo que tiene lo merece.
Hay alguien que te parezca que no lo merece. Eso es más envidia.
Ya. Yeah. Pero supuestamente, o sea, porque hay gente que ha tratado de ver si existe envidia buena y envidia mala. La envidia buena va para ese lado. Va a ese lado donde tú quieres emular a alguien, donde quieres algo y donde tú lo que quieres es igualarte al nivel de otra persona. Uh-huh. Entonces, eso supuestamente es la envidia buena. Mientras que la envidia mala es la de que tú lo que quieres es que esa persona caiga y no tenga lo que tiene. Porque lo que tiene no se lo ganó. Y esa es la envidia mala.
Que ese es un concepto además bien, bien abierto, ¿sabes? Porque queda como, yo no vi que tú te lo ganaras. O sea, la gente tiene un problema con que los demás deben sufrir todo y todo solo porque, es, porque yo también he sufrido. O sea, creo que nuevamente tiene que ver con el dolor que tú sientes de las cosas que te han tocado en la vida, muchas veces porque te han tocado así, otras veces porque has llegado a ese lugar tú solo. O sea, es que es un problema demasiado introspectivo.
Sí, sí, o sea, sí lo creo, pero sí creo en, o sea, yo sí estoy con esta,
en contra,
con esta versión de envidia buena, envidia mala. Sí creo que hay envidia buena, a mi
parecer. En un video que recomiendo, bueno, que recomendamos los tres, que vamos acá abajo, de ContraPoint, que ella es una chica que explica como varios temas, tiene un episodio de la envidia y habla justamente de eso, que dice que la envidia buena no es envidia buena, es codicia.
Okay.
Porque en la envidia, o sea, la envidia cumple con, tú crees que la persona no lo merece y esa persona, tú quieres lo de esa persona. La codicia es, tú quieres el mismo éxito
de la otra persona.
De la misma persona. Los dos, incluso en los dos sentimientos, puedes ir, por ponerte codicioso, puedes intentar buscar todo.
Ya va, ya va, ya va, ya va.
Para,
páramelo, codicia.
Voy a decir, vamos a poner a Nutria. Voy a poner un ejemplo a Nutria. No, siempre ponemos a Nutria un ejemplo, pero voy. Si yo digo, yo quiero llenar show como los llenan a Nutria, porque bueno, no sé por qué los llena tanto. Eso es envidia. Uh-huh. Yo quiero llenar shows tan grandes como los de Nutria.
Ajá.
Pero yo no creo que la Nutria no lo merezca. Ajá. Yo no quiero que
es más admiración.
La mitad del público de él vaya. En la envidia, todo el sentimiento de envidia es negativo.
Es claro, súper negativo.
Es lo que ella explica, pero entonces ella dice que lo otro es una codicia que igual te puede llevar por otro camino, pero igual este camino sí te puede llevar a cosas positivas que la envidia no.
Porque no sé, ya va. Un momento ahí. Porque yo siento que si tú te das cuenta, primero das el primer paso, que es decir, estoy sintiendo esto, chama, mírame, estoy de color verde. O sea, que tú sepas que de verdad estás es envidiosa. Respira y tú dices, ¿qué hago con esto que estoy sintiendo horrible? Porque te da rabia que a Pepita le va bien y a ti no te va bien, porque yo, porque tú, porque el otro. Yo creo que la diferencia es cómo tú transformas, o sea, la envidia. Yo siento que es una, es gasolina para lo que tú quieras hacer de una manera positiva. O sea,
estás diciendo que la envidia te fortalece.
Ajá, que eso, la envidia te fortalece. Sí.
Eso es lo que yo no creo.
Que, no, yo sí creo porque siento que es como que, ajá.
Creo que
vamos a ir como a
mira,
hecho.
Esto,
mira, ¿sabes
creo que no
qué?
Es gasolina porque es como si al carro le echas gasolina cuando tenía plomo. Si usas esa gasolina, tarde o temprano se te jode el carro. Porque la gasolina claro. Que usaste de principio
venía con plomo.
Con plomo. Es envidia. La envidia te la tienes que, no, o sea, no te la tienes. Si el motivador siempre fue, no, yo arranqué y agarré mi envidia negativa y la transformé en esta positiva. Debajo de tu cabeza está que esta persona no debería merecerlo y que eventualmente cuando tú estás arriba, esta persona la vas a aplastar porque claro. Usaste el combustible malo.
Claro, pero tomando en cuenta que la envidia es un sentimiento relativamente normal que tiene todo el mundo, que puede sentir todo el mundo, creo que la diferencia en ti está con lo que tú hagas con ese sentimiento. Yo he visto muchísimas veces en muchos mundos, en muchas familias, casos de te quedas, tú tienes un negocio de arepa, vamos a decirlo así, no, Daniel está vendiendo arepa y está vendiendo bastante arepa y yo estoy así, pero es que esas arepas de Daniel son más malas, porque son es una porquería, porque son lo peor, imagínate tú, esa carne mechada le sabe horrible y estás con esa locura que al final es, ¿qué es lo que tú quieres? No, es que yo sí sé hacer arepa bien buena. Yo hago mi arepa bien sabrosa con mi reina pepeada, mi carne mechada. O sea, como que tú eres lo máximo, tú no te mereces eso porque tu negocio es una porquería. Mami, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿Vas a quedarte en tu casa molestica a toda hora o vas a decir, ¿sabes qué? Creo que llegó el día en el que yo debería empezar mi negocio de arepa. Voy a hacer mis arepas porque son bien buenas y la gente los va a valorar. Y sí, quizás no te va a acompañar en todo el camino de la arepa.
Pero ahí te tienes.
Pero te ayudó a decir que Pero una cachetada, que es lo que tú sientes y qué es lo que tú quieres. Yo siento que la envidia puede funcionar para
eso.
Es
que yo siento que no la... O sea, yo siento que es un sentimiento tan fuerte y tan negativo que cuando lo usas, no es que lo usas, es que lo desechas porque pasa esto, que es lo que dices. O sea, tienes que hacer un ejercicio de introspección muy grande, pero nunca la envidia te va a llevar. O sea, si tú montas tu sitio de arepa, al final tiene que ser porque tú querías ser el mejor arepero del mundo. Porque claro, tu sueño era hacer arepas. Porque, de hecho, si tú estás haciendo las arepas porque tú crees que tu arepa es mejor que la de tus contrincantes, tú nunca realmente quisiste hacer arepas. O sea, tienes que buscar de verdad muy adentro. Y si estás sintiendo... O sea, es lo que yo creo también, ojo.
Pero también tiene sentido.
No es un combustible que te lleva a ningún lado más allá de frustración, rabia e incluso darle sentido a cosas que de repente no... Tú solo lo estás haciendo porque la envidia te jaló allá atrás, ¿sabes? Uh-huh. Que te fue como llevando, o sea, no sé, pongo un ejemplo, pues de repente stand-up. Ay, yo debería hacer stand-up, y que no, estamos haciendo podcast, estamos por otro lado, estamos haciendo sketches, y aquí me estoy yendo bien, y estoy tranquilo como nos estamos yendo, ajá, pero no sigues persiguiendo una cosa que te parece que otros tienen y que tienen y tú la quieres, uh-huh, porque si no, siento que no... Siento que es un mal combustible. Yo tú no le echo eso al carro, mami. O sea, si no, vamos no, no, a eso... No, no. Yo, señorita, yo le recomiendo la 9-1 sin plomo.
Mi punto es como que... Uno, es verdad, pero también siento que... Entonces, hay mucha gente que es 100% real que se queda solo ahí. Ah, y bueno, está claro, en ese peo eterno. Y pasan los años y las décadas. Y tú estás porque tú no me ayudaste, porque yo no hice, porque yo no traje, porque yo no pude. O sea... Si te quedas en ese sentimiento, no lo vas a llevar a nada. Creo que lo positivo es o que lo transformes o que lo aceptes y digas, epa, vamos a respirar. Quizás lo que tengo es más bien admiración, que lo transformes en algo mucho más positivo y decir, sí, esta chama me parece que en verdad... Eso pasa mucho.
Pero es eso, lo tienes que transformar.
Eso pasa mucho en el mundo de las mujeres. Yo, por un tema de cómo somos criadas, por un tema que al final de alguna forma nos enseñan a ser muy competitivas entre nosotras mismas y que toma años darse cuenta de esto, de decir, epa, no debería tener este sentimiento, pasa mucho entre las mujeres que es como, esta es más bonita, y la otra que es horrible, mírala ahí con esas tetas horripilantes y las nalgas que le quedaron bien feas, y estás en ese cuento todo el día, y el pelo, mírale el pelo, amiga... O respiras, o vas y te secas el pelo tú también, te echas tu queratina, te montas lo que te dé la gana. O sea, esto obviamente es un ejemplo. Pero siento que si te quedas en el solo, porque todas las mujeres son feas, y la fea esa, y esa coño su madre me dejó por esa, que es más fea que la otra. Y que, amiga, anda, arréglate tú, quiérete tú, o sea, ten tu propia motivación.
Hay otro argumento pro envidia. Te tengo otro.
Pro envidia.
Sí. Que la envidia... aumenta comportamientos prosociales en general. Esto significa que si estamos en una... Obviamente esto es muy, muy para atrás. Estamos en una sociedad muy básica, todavía no estamos... Estamos muy primitivos en general. Si a mi vecino la cosecha le sale bien, él sabe que tiene una cosecha buena y que tiene... Y que eso va a despertar envidia en los demás, porque es natural, porque va a pasar todo eso. Entonces, para cuidarse de eso... se puede poner en una actitud un poco más de mentor con los demás. O sea, entonces yo te voy a enseñar, voy a aprovechar mi éxito para enseñar a los demás, voy a aprovechar mi éxito para ayudar aquí, para hacer esto. Entonces como que tú sabiendo...
Pero para ganarse aliados.
No, porque tú sabiendo de que puedes ser víctima de envidia, lo que haces es que cambias eso a... Entonces tengo unos comportamientos positivos con mi sociedad.
¿Quién enseña eso así tan de pinga? O sea, de verdad,
sí,
tan
ese
cool.
Es el agricultor no, el, máximo.
Viendo además, no, viendo para este episodio, vi una frase que era la de árbol que da fruto, siempre le lanzarán piedra. Y es como, y creo que la sociedad nos enseña a que cuando tú tengas éxito y tengas vaina, cuidadito, porque los demás quieren tu dulce. O sea, es así de que, o sea, si nos crían, siento sí, yo todo por claro, eso. Pero eso de ser mentor es un ejercicio que hace uno después de haber, claro, después mientras vio la cosecha, te leíste un poco el libro, eres mejor persona y sales a dar mentores. Porque creo que el granjero básico habrá dicho... móntame unos perros allá y el que venga a sacarme mi vaina lo mato. O sea, siento que es más normal llevarlo con negativo.
Es otro argumento.
Y tomando en cuenta, ojo, que muchas veces... Dios mío, que esto suena ridiculísimo, de verdad. Esto suena a post de Facebook, ¿sabes? Bien,
bien, bien. Notica, estamos con post notica.
Notica, notica. Pero, mano, ¿qué culpa tengo yo? ¿Sabes? O sea, muchas veces la persona que recibe la envidia... Hay veces que ni siquiera tiene la culpa, como que, bueno, ¿por qué vas a envidiar a una chama por ser bonita? Si ella nació así, o sea, ¿qué vas a hacer tú, sabes? O ¿por qué vas a envidiar a un chamo porque le va bien con las mujeres? Bueno, porque es simpático. O sea, como que muchas veces digo, ¿pero qué culpa tengo yo? Yo no estoy haciendo nada, yo solo nací y existí así y me va súper bien, chico. O sea,
claro, pero es que puedes recibir envidia... Por, voy a poner las clases sociales.
Ajá.
Hay una envidia inherente en clases sociales. Voy más allá, que lo hablamos hace un ratico. Los ladrones son envidiosísimos. O sea, una de las razones fuertes de que alguien robe es envidia. Es, tú tienes algo que yo quiero y te lo voy a quitar. Sí, ¿no?
Sí.
O sea, entonces...
Porque no lo puedes tener.
Porque no lo puedo tener. Claro, porque ahí... Y tampoco... El no lo puedo tener muchas veces no es culpa ni de la persona. No estoy justificando al ladrón, pues, pero quizás la naturaleza no lo va a tener tan fácil y no es culpa de que nació y ya lo tiene.
No.
Pero la envidia es lo que hace que toque el vidrio y te diga... A veces también la envidia equipara.
Estaba buscando y no consigo. Quería buscar frases. ¿Cómo se llama?
Yo no soy malandro, soy envidioso, mami.
La frase es notica, pero no consigo ninguna.
¿Frases de envidia?
Sí.
Yo te tengo aquí.
A ver.
No se puede ser envidioso y feliz al mismo tiempo. Elige qué quieres ser. Ay, es verdad.
Es verdad. No me siento así. Léeme otra. Yo quiero leer una.
Porque seamos al punto justamente que estamos hablando de que de lo está en el video, creo que el de ContraPoints, el de que la envidia es el único pecado capital que solo te hace daño a ti.
Ah, eso me parecía...
No es nada. Es que no es productivo.
Claro,
productivo,
porque no da
placer. Que no da placer.
Porque todos los pecados igual al final te llevan a un mal lugar. Ajá. Pero decía que no
porque
da placer.
Porque la lujuria, bueno, al menos estás ahí, estás cogiendo, estás
en la locura. El resto de los placeres es un poco
comiendo,
placer.
Estás
pero y si estás lujuria y gula al mismo tiempo es lo más rico. Estás aquí con un potarro chino como
al
cogiendo.
Al mismo tiempo, ¿qué es?
Claro, ese es como ese, el doble pecado capital.
Nos pusimos camioneta acá en este episodio. Pero la envidia es la única que... El único que vas a sufrir es tú.
Te va matando a ti.
Sí.
Te seca. La envidia te da duro. Dame una, déjame.
El que envidia no progresa.
No, bueno,
ese no es tan poeta. Ponme uno. Ponme el que agarres.
Voy.
No, okay. Uy, este en nubes me gusta. Ajá.
No, este no es de la envidia. Este es una locura. Hay cosas que pasan porque tienen que pasar. Y hay otras que tienes que hacer que pasan.
Le tiraste. No. Esa come en un lugar raro igual.
Voy. La envidia es el arte de valorar más los logros de los demás que los tuyos propios.
Yo tengo una buena que... La envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento.
No, pero esa está sólida.
Tiene muchas palabras que el envidioso no entiende.
No, marico, si es para terminar una canción. Cuando están sonando las últimas notas de la canción, pues... ¡Tum, tín!
La envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento.
No, ¡dale, subiendo!
La envidia es una declaración de inferioridad.
La envidia es lo que siento yo que no tengo que leer. La envidia es lo que siento yo acá viéndolos disfrutar.
El óxido consume el hierro y la envidia se consume a sí misma.
No grites de felicidad muy alto. La envidia tiene el sueño liviano.
Ah, bueno, no, ajá, pero este era el de los que te decía. Que además en este video hacía eso. Que era, además a uno le han enseñado a no mostrar la riqueza porque los demás la quieren.
Sí.
Claro, pero eso es raro. Es como que...
Yo creo que es cultural.
Pero es cultural de todo el mundo. Son muy poquitos los lugares donde mostrar la riqueza... Está bien visto.
O sea, ojo, y la riqueza no lo estamos diciendo como que tú eres la ultramillonaria del año, pero si a ti te va mejor que a alguien cercano, ya eso es suficiente razón para que esta persona entre en una locura.
Pero es que yo sí creo que tiene que ver, yo creo, aquí lanzo datos sin yo saber, yo creo que un país próspero, un país donde la sociedad entera es bastante próspera, creo que va a ser mucho más abierta a mostrar la riqueza, que a veces lleva a lo contrario, porque por ejemplo hay un caso que se...
Suecia tiene menos envidia.
Los países nórdicos, más bien al revés, no la muestran mucho porque todos son como muy iguales, entonces no la muestran. Pero sí siento que hay países que si eres un país muy rico, mostrar la riqueza no tiene la connotación que pasa, porque no tiene la connotación de desigualdad que tiene Latinoamérica.
Bueno, también...
Ah, claro, hay que mostrar aquí la riqueza. Mucho,
eso pasa mucho en Latinoamérica, y lo digo de verdad porque lo he visto y lo he vivido de cerca. Que... ¿Te acuerdas? No sé, ya no lo he visto más porque capaz ya estoy vieja y ya no tengo contacto con este contenido. Pero mucha gente de, mírame aquí con mi dinero y con mis 4 celulares. O sea, era un tema de mírame, envídiame porque yo ahora tengo esto.
Ajá, eso iba a decir. Eso es envidia. Igual.
¿Qué?
Eso es que tú eres envidioso y estás logrando éxito.
Eso es que tú eras un envidioso y conseguiste tus 4 teléfonos.
Pero ¿por qué no es legítimo mostrarlo ya?
No, porque voy a ponerte un caso.
Quieres generar envidia en los demás.
Claro, voy a poner un caso.
¿Te gusta
Sacha
decir?
Fitness. Ah, Sacha Fitness. Sacha Fitness. Tiene billete, vive cool. Voy a poner, por ejemplo, a veces saca... Y hoy me voy a preparar mi expreso. Es su vida. Su vida es que se compre una máquina que cuesta un billetal y no la está mostrando desde un lado arrogante, sino que yo me hago el café en esta máquina.
Cero.
Porque, bueno, sí, tengo una vida próspera y me hago el café acá. Pero no es lo mismo hacerte el café que decir... Mira la maquinita que tengo acá y la tenemos solo 3 personas. ¿No eres un poco un envidioso inverso que estás buscando envidia?
Claro, sí, ¿no? Y tomando
pero
en cuenta...
Pero eso es sorry que te interrumpa. La actitud que dices, actitud de mira lo que tengo, a veces de rapero, es un poco... Estás demasiado pendiente de la envidia, lo que tú decías.
Claro, pero lo que pasa es que
aquí es de vender.
Nos vamos a llevar para otra historia, que eso es otra historia.
Tomando en cuenta además que me pasa, por ejemplo, con Sasha Fitness, que monta su historia con su cafetera y tal, está haciendo su cosita. Ella no está, ¿sabes? Como demostrando y miren lo arrecha que es la cafetera mía, sino que está haciendo su café y hay gente que le escribe, ay, eres una ridícula que siempre quiere mostrar cosas. Y yo veo eso y digo, envidiosa, vale, tú lo que eres una envidiosa porque no tiene una cafetera así.
Claro.
Y ella no está haciendo nada. O sea, también a la gente le molesta ver que los demás logran cosas.
Y también Sasha vive en Estados Unidos, que en Estados Unidos no hay problema mostrar riqueza. O sea, culturalmente es un país que muestra riqueza. No,
bueno, porque además te endeudas esa tarjeta y te compras una cafetera de $100,000 y la pones a 92 claro. años sin interés, ¿sabes?
Como de hecho, que no estás mostrando la riqueza, estás mostrando que estás endeudado. Lo que muestran los gringos es que estás ahogado. Todo el mundo es que, mira, por eso ya yo no creo en historias de amigos en Miami. Ya no les creo que me compré mi carro y que... ¿Y cuándo lo vas a terminar de pagar, Rey?
Porque... Envidioso. Está hablando de
yo tengo una ciudad donde el metro funciona.
No tiene carro, tan envidioso. Envidioso, chavo.
La envidia fortalece, papi. Mi mamá tiene un autobús por puesto y yo vengo de donde... ¿Entiendes? Uno recibe la envidia, sobre todo si tienes en casa, recibes mucha envidia.
Mira, pero en Latinoamérica creo que uno no es seguro mostrar la riqueza porque te expone a... La envidia de los ladrones y los secuestradores.
Claro.
¿Sí?
Claro, como, Latinoamérica... como dijo nuestro shorty, me hago el pobre para que no me pidan real.
Eso. ¿Ah? Y también creo que hay un tema católico. Hay un tema católico que recuerda que somos católicos.
O sea, como sociedad.
Como sociedad latinoamericana. Y no, los católicos
no. Y no está bien que tú muestres.
No está bien que muestres el que no muestras.
Son los evangélicos los que sí muestran.
Ellos sí muestran sin miedo.
Claro, venimos además de uno donde viene la culpa y es como que...
Y que tienes que vivir como Cristo, que Cristo era humilde, que todo el rollo. Los evangélicos no, los evangélicos y que esta iglesia tiene billete y todo el mundo y que queremos billete. Y entonces, por eso está pegando más ahorita, pues.
había un... Con lo del amuleto este que dijiste, el de... El NASA.
El Nazar,
el ojito.
El ojo.
Hay varias... Tú tenías una, yo tenía otra. Habían varias orígenes de dónde viene el... Uh-huh. El ojo este, y había una que decía que era de cuando llegaron los pueblos nórdicos a lo que hoy en día es como la parte asiática de Turquía, llegaron, y obviamente llega un poco el catire, con una mirada fuerte, que quieren agarrar tus riquezas, que sabes, que vienen a un poquito a peito. Entonces la gente...
No es eso, sino que los nórdicos eran unos violadores.
Bueno, pero eso no me meten toda la historia horrible.
Los vikingos.
No me meten toda la historia que había, pero obviamente era gente que llegaba con un tema pesado y todos tenían los ojos azules. Entonces se dice que el mal de ojo es más fácil. Con los ojos azules lanzas mejor mal de ojo.
La gente.
O sea, porque el ojo lo creas azul, por eso. Entonces los ojos azules son... Es mucho más duro.
Es que están transparentes. Tienen menos melanina.
Chucho, que tiene los ojos medio claritos.
Uy, mi amor.
Chichichich.
Mira. Tú soba mi culo.
Que había una que
me... De hecho, bueno, muestra la cámara para ver si tienes... Mira la cámara. Quítate los lentes un segundo. Quítate los lentes y mira la cámara. Mira la cámara fijamente con envidia. Ya va, quédate un segundo. Si la cámara se acerca en este instante, eso que vemos en los ojos, creo que no es envidia, sino el link de ExpressVPN. No puedo creerlo. Es el link de ExpressVPN, Chucho. Claro, que no lo tiene azul, lo tiene como verdecito. ¿Qué hace el link de ExpressVPN, Chucho?
ExpressVPN es un servicio de VPN que en el que pueden cambiar a su conexión de computadora, televisor o lo que sea que donde instalen la aplicación. Y pueden pedir contenido y entrar a páginas que tengan bloqueos de región. Por ejemplo, si no pueden entrar a una página porque les dicen, te pillamos, estás en Latinoamérica, como nos hacen en todo el mundo. Pero dicen, no, mentira, yo soy gringo. Y metes que eres gringo y puedes entrar a la página. Si usan el link que está en mis ojos, no sé dónde está.
Lanza el contrario, nomás lanza más bien un buen ojo y lánzale el link de Spray para la gente.
Si usan este link que está aquí...
El chamo abrió los ojos.
Full.
Que está abajo en la descripción del video. El contrato que se hizo por un año, reciben 3 meses cortesía de El Cuartico.
Bueno.
Ahora, hay otro que hay aquí, que bueno, este está diferente, que es una curación del mal de ojo popular en Latinoamérica en general. Y en el Caribe. Sí, una cura. Que es que te pasen el huevo.
Ay, a mí me hicieron eso. Real. Un huevo.
Ajá.
Sí, sí me lo hicieron.
Eso, porque supuestamente
una limpia, se llama una limpia.
Que eso agarra las malas energías y te la bota, pues.
De ahí cuando yo recién emigré, que bueno, que yo era el mismísimo chupacabra en persona. Y una amiga me dijo, ven que te voy a hacer una limpia. Y me pasó un huevo gallina, pues, por todo, por... No, esas cosas.
Sí, además no sé cómo está agarrando y el chamo está pegado ahí, pues.
Me pasó un huevo así, tal, no sé qué. Y me rezaron unos padres nuestros que estaban en el cielo y yo así.
Ah, sí, porque estaba que es que en Latinoamérica hay que rezar al Padre Nuestro. Ajá. Es parte del...
¿Y el huevo lo puedes usar después para hacerte un periquito?
No, porque luego el huevo se queda con la energía. Lo metes en agua.
Pero si quieres más bien a alguien hacerle algo, coño madre, le sirves un buen...
El huevo
un,
mala vibra.
Un huevo de desayuno y que quieres una arepita. Ay, y le sirve.
Huevo mala vibra existe, ¿viste? Pero
el huevo picha le dice.
¿O picha?
Se ha visto, ¿viste?
Piqué en un rato, fue eso, ¿no? Piqué en un poquito.
Sí. Hubo mala vibra. Bueno. Te lo pasan tal, te rezan tu cosa y lo meten en un vaso con agua, creo que es. Okay. Y lo dejan ahí, creo que varios días. Y no sé si es que el huevo solo se requebraja o tú le das un golpecito, no sé qué pasa. Pero ahí puedes ver, tipo, no, si sale así la yema, es que tú lo que estabas era podrido por dentro. No, que si salen burbujitas, es que tal. Entonces ahí como...
Me salió pochado.
Te leen el huevo también.
Salió pollito, es que la mala vibra agarró ya vida, ¿sabes? O sea, viene así un gallo maldito.
El pollito anticristo.
Creo que también hay uno que se hace con una cucharilla.
¿Con una cucharilla?
No, claro, pero...
El pollito celebrando latín. El pollito que Nostra Plus Ali Plaza.
Claro, está Carmina Burana. Claro, entendí.
Pero
que el gallo que y que el gallo está cantando rarísimo en la mañana. Raro.
Papá, ¿tú crees que ese gallo es diabólico? Porque el gallo le gusta colgarse como un murciélago.
Qué estúpido.
No, bueno, pero ahora quiero...
¿Quieres que te hagan tu limpia?
A mí me hicieron una limpia, que no se acuerdan.
Te hicieron con unos cilantros ahí.
Y al final fue toda buena vibra.
Claro. ¿Y pero tú por qué esperabas que una limpia
fuera? Pensé que iba a ser como una cosa más extraña. Imagínate cuando el chico me dijo, pues, dices, no, todo te va a salir bien, broma. Me hice como unas bromas así, todas panas.
¿Y te salió todo bien después de eso?
Es que creo que yo, más allá de si... Que creo que es parte de todas las cosas como las creencias, creas o no, igual lo que te terminan diciendo son como cosas positivas. O sea, ese señor lo que te dice es que te vaya bien hoy todo en la tarde, bueno, no sé cuánto. Bien. ¿Qué le vas a decir? Que, o sea, no te llena de mala vibra, buenos sentimientos. Y que, bueno, no, dale, no, gracias. No sale ahí y dice que, ay, me voy a comer una cosita ahorita. Voy a seguir paseando acá por Ciudad de México. Tiene como una vibra sabrosa.
Bueno, yo en fin sí creo que... No, honestamente además no ando pendiente de esto, porque también siento que hay una gente que está full pendiente, no, déjame guindarme esto, déjame ponerme lo otro, déjame ponerme la pulsera, no, que la pulsera roja, ¿qué tal? Yo soy como una persona que además muchas veces, no sé si esto es hasta problemático, hablo abiertamente de, ay, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, para quien me llame. O sea, a mí me parece
eso mejor.
Que eso es una buena vibra. Hay gente que dice, no lo digas, para que se cumpla, para que nadie le eche mal de ojo.
Ah, bueno, eso
es
una llamada de ojo.
Sí, lo que no
si, cuentas algo, tus proyectos... Plan.
Pero, o sea, es porque lo cuentas y alguien te puede echar algo.
Estamos a nada hablar de manifesta aquí.
Yo sí creo, yo no cuento. Yo sí creo...
No, yo no cuento.
Solo
todo.
Cuento a gente que considero que no es mala vibra. O sea, le puedo contar a ustedes. Pero, por ejemplo, a ustedes, si yo quiero, mañana hay una final de Champions que para mí es importante. No les cuento a ustedes porque dicen, hay otra Champions y me llenan de malo y no les cuento. ¿Entiendes? No les cuento. Claro, selecciono a mi gente.
Eso no
le
es un
digo
proyecto
Alex,
tuyo.
Le digo a Alex, pero es una vaina que yo deseo y no quiero que me la llenen de malo. Y entonces le digo, coño, Alex, mañana quiero que ganen el Barça. Y no se los digo a ustedes. O sea, igual tienen una selección especial.
Cuando
entre...
es un proyecto mío, yo le cuento como a dos personas y luego digo. Ay, no me aguanto este secreto, tengo que contarle a todo el mundo y empiezo a contar como una loca. También es como que me da igual, es como que, bueno, yo quería que pasara, hay circunstancias por las que las cosas se pueden no dar que no necesariamente son en vivo. Pues.
Yo no contaba, pero ahorita sí cuento, porque yo siento que contar las cosas viene con... tiene que no quiero me va a salir una frase
es positivo,
que no es positivo
pero estás manifestando
no es manifiesto
papi.
No es manifestar es tener visión okay. Es tener visión de los planes
lo manifiesta.
Yo creo que si tienes una visión de un plan contarlo más bien
pero eso
es positivo,
sí.
Pero yo
que guardártelo no estoy manifestando
claro
no
pero
lo manifiesto.
pero ya es que yo considero que
papá
yo
no me enseñó a manifestar.
Papá nunca manifestó ni lloró. No, el... Ay, coño. Ajá. Que yo creo que tener visión es distinto a contar algo por la envidia. Es decir, creo que es como... Me encantaría que un día hiciéramos una película. Uh-huh. Lo digo, pues me parece arrechísimo. Ojalá hagamos una película del cuartico y salga y nos joda Estefanía Estela, Flashes y la locura. Si estamos a punto de firmar la película, yo no contaría que estamos a punto de firmar la película.
No, bueno.
¿Entiendes? Por la envidia, ahí la
bueno,
envidia afecta.
Pero no
lo cuento
pero
por,
no por un tema de envidia, es porque, bueno, esto se puede caer o acá.
Pero
¿por qué
se puede caer? Porque alguien con oídos malintencionados oye y empieza a hacer su triquiñuela.
Es como, no. Es que es como contar embarazo sin cumplir con los 3 meses.
Claro, y no es un tema de envidia, es un tema de que el feto tiene que agarrar cuerpo y decir,
se te puede
¿a
caer?
¿Qué estoy, mamá? O sea.
Claro, pero al final, muy detrás de la cabeza, se puede caer y no quieres como, no quieres después que te pregunten, ay, el niño. No, bueno, ¿sabes?
Por eso no lo cuentas.
Bueno, o sea, tienes...
Ay, claro, pues, no es lo, por eso digo, no es lo mismo decir, me gustaría ser madre, a tengo 2 días de embarazo.
Claro.
No, claro. Eso... No,
bueno,
me disculpa,
eso que
pero...
El chama que me está contando que cogiste anoche. O sea,
déjame que un niño aquí... Chama, tienes un niño aquí, disculpa. Yo creo que esto fue todo sobre la envidia, ¿no?
Y él dice que...
No, tengo una más. Okay. Esta, okay. Con esta creo que sí nos vamos. ¿Es lo mismo celos que envidia?
No. No, porque celos además siempre es como que... Siento que muchas veces también... Ojo, dependiendo de la definición que le estemos dando en este momento a celos, pero celos incluye a una tercera persona. Entonces tú estás celoso de este porque este me lo va a quitar. Yo, la envidia es un tema de proyección individual. Creo, chama, aquí también estoy inventando yo, pero yo no sé para qué la gente me cree lo que yo digo en este podcast.
O sea, en este caso, si son 3, por ejemplo, el que... El envidioso es el que desea estar dentro de la pareja. Y celos es el que...
¿Cómo?
No, porque usualmente el celoso es el que ya está dentro de la relación. Es el que ya tiene, de alguna forma, lo que quiso. O sea, es como que yo quiero salir con esta chica o yo quiero salir con este chico.
Claro, tienes miedo de perder lo tuyo. Sí, algo que ya
es tuyo. Ajá, va un poco más por ahí.
Entiendo que los celos tienen que ver es de si tú me quitaste algo a mí. Es diferente. O sea, envidia es que yo quiero lo que tú tienes. Pero celos es que tú me quitaste algo a mí.
O me quieres quitar algo.
Y entonces te resiento eso.
Claro, por eso. O sea, si ustedes son pareja y yo me quiero coger a Chucho, tú tendrías celos de que yo me quiero coger a Chucho.
Pero
no,
yo
no, tú eres
solo
el que
tendría
está teniendo
celos si yo estoy interesada en ti. sea, porque tiene que ver con el interés de la persona.
Ustedes están saliendo, los dos. Ajá. Chucho y Estefanía están casados.
Ajá.
Y tú estás viendo que yo le estoy calentando la oreja a Chucho.
Pero también, ¿qué pasó aquí? No, bueno, para pensar, pero ajá, continuemos.
Ah, estoy calentando. Tú tendrías, tú fueras la que tiene celos.
Sí, yo sentiría celos, pero no celos.
Pero yo, el envidioso sería yo que quiero lo que tú tienes.
No, yo lo veo al revés, ya va, yo lo veo al revés. Yo veo que el de los celos eres tú.
Como yo, si yo soy el de que está fuera de la relación, porque va a tener celos.
Claro, porque tú quieres porque tener celos lo que ella tiene, que soy tener yo. Lo que yo
pero tengo. Eso es envidia, algo
no,
que no quieres.
No, es celos.
No, celos es lo que siente ella, que ya te tiene. Y le están quitando lo que ya es de ella. Envidia tengo yo que quiero lo que es de ella que yo no tengo.
Ok, ok.
¿No? O sea, envidia siente el de afuera. Celos siente el que está adentro.
No, es que yo entiendo que es que celos es que te quitaron algo. O que te quieren
quitar algo. O que te lo quieren quitar algo.
Que ya tienes.
Mientras por eso, es... entonces Estefanía ya te tiene como pareja.
Ajá.
Ella tiene celos porque yo te lo quiero quitar.
Entiendo.
O sea, la tercera persona... Sí. O sea, quien se mete en una relación es un envidioso y el que está adentro que le están quitando algo es el celoso.
Celos, sí. Makes sense.
Podría ser. Sí.
Sí, ¿no?
Sí. O sea, tú a veces me preguntas y yo digo... O sea, yo una vez de verdad pensé esto y
también
dije...
esto es que hacía una temporada de Élite.
No.
Y una vez dije...
Claro, todo viste. Que al final entonces terminan todos juntos.
Tengo envidia de Kendall Jenner. Tengo envidia de Kendall Jenner. Que es un sentimiento que no tiene el más mínimo de sentido que yo estoy teniendo por alguien que ni conozco, pero lo sentí.
¿Tú quieres lo que tiene lo...
Y ese chico con el que está saliendo Kendall, se podría decir que he sentido la envidia. Pero la envidia de verdad, o sea, obviamente lo que estoy diciendo es una ridícula, pero un día me vi que...
O sea, que sí sentiste de verdad envidia.
Claro, y dije, tú estás viendo la cabeza, Martita loca. O sea, de verdad tuve que pensarlo como que Estefanía, deja de tener esta relación para asociar con Benito, con Kendall Jenner. O sea, esto no está pasando.
Claro, pero y con esto creo que vamos, ya terminamos. Pero tener mucho éxito y estar como en el puesto de Kendall te hace recibir mucha envidia.
Ah, bueno, sí, claro. Las redes sociales también.
Las redes sociales son un punto de envidia duro.
Sí, son creadores de envidia porque te expones a un universo que antes uno no se exponía, pues. O sea, antes yo no me exponía.
Tú no sabes en qué andan los demás.
Exacto. Tú no te exponías a cuánto. Tenías que ser muy famoso, tenías que salir en televisión. Ahorita cualquiera puede exponerse a que los demás le tengan envidia.
¿Twitter es envidioso? ¿Consideran que es una red social envidiosa?
No, ese es el nido de la maldad.
Amigo, ¿tú eres Hulk o estás así de verde? ¿Por qué? Envidioso, pero envidioso.
Bueno, chicos, los queremos mucho. Cuídense. Les recordamos que tenemos Patreon y por $5 al mes tienen un episodio en vivo todos los martes.
Ay, ¿tú tienes $5 al mes?
Y,
qué chévere, ¿no? Me alegro.
Y aquí voy. Tienen un episodio al mes más todas las cosas que hacemos, que siempre hacemos cosas extras, estamos poniendo cosas ahí. En verdad está bien, bien de pinga el Patreon. Y si le quieren tener mucha más envidia, hay personas que pagan un poco más para ser productores ejecutivos y salir al final de este episodio acá. Entonces acá les damos a la gente para que les dejen envidia dura.
Pero están protegidos los de aquí.
Se llaman, están protegidos por nosotros. Nosotros los protegemos. Así que cuídense.